if in the unfortunate event that diplomacy is not successful, we'll continue to have
conversaciones nucleares con Irán son prolongadas por 24 horas más.
But they have succeeded in taking the city's center and other significant areas of
el ejército de Irak logra penetrar al centro de la ciudad de Tikrit.
Que ha habido una rebelión de las bases obreras en el sindicalismo oficial.
Y se intensifica crisis económica en Argentina.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Irán y seis potencias mundiales se encontraban más cerca este miércoles de alcanzar un acuerdo preliminar sobre el programa nuclear del régimen de Teherán, luego de que las maratónicas negociaciones superaran un plazo límite, pero persistían trabas relacionadas con el levantamiento de sanciones y el futuro de las investigaciones atómicas iraníes. El vocero del presidente Obama, Josh Earnest, volvió a referirse al tema.
If in the unfortunate event that diplomacy is not
en el caso desafortunado de que la diplomacia no tenga éxito, nosotros continuaremos teniendo una amplia gama de opciones sobre la mesa. Esas opciones incluyen coordinar con la comunidad internacional para imponer sanciones aún más severas que obligarían a Irán a regresar a la mesa de negociaciones o a comportarse más seriamente en esas pláticas. Sobre la mesa también está, por supuesto, la opción militar. Los negociadores suspendieron el debate en la ciudad suiza de Lausana en las primeras horas de este miércoles en medio de cierta atmósfera de desunión que se vio expuesta por las contradictorias declaraciones de las distintas delegaciones. No obstante, a última hora se dio a conocer que habría una nueva prórroga de 24 horas. Tropas iraquíes y combatientes paramilitares chiíes se enfrentaban este miércoles al Estado Islámico en el norte de Tikrit, lugar descrito por funcionarios como el último bastión en la ciudad del grupo militante musulmán sunita. La agencia Reuters informa que, mientras oficiales celebran la victoria en una batalla que se ha prolongado por más de un mes, la televisión estatal dio a conocer que el primer ministro Haidar al-Abadi está de visita en la ciudad, capturada por militantes islamistas en junio, cuando pasaron a controlar gran parte de los territorios suníes de Irak. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa.
It is our assessment that Iraqi forces under
nuestra evaluación es que las fuerzas iraquíes bajo el comando de su ejército y el gobierno central han penetrado al centro de Tikrit. Ellos han tenido éxito al tomar esa zona y otras áreas importantes de la ciudad que estaban en manos del autodenominado Estado Islámico. Ahora bien, nosotros estamos tomando en cuenta que en este tipo de operaciones militares pueden producirse avances y retrocesos. Sin embargo, lo que sí está claro es que ellos han logrado importantes progresos incluso en los últimos dos días. Las fuerzas de seguridad combatían para eliminar el último bastión del llamado Estado Islámico en el vecindario norteño de Qadisiyah, informó a la prensa el ministro del Interior, Mohamed Al-Gaban. Se intensifica la crisis en Argentina y la presidenta Cristina Fernández enfrenta otro revés que proviene del profundo descontento de muchos argentinos dentro y fuera del país sudamericano.
Así de explosiva está Argentina, según analistas y a quienes describen lo que consideran como una nueva prueba política de la mandataria Fernández en el último tramo de su gobierno.
Ayer escuchaba a un político peronista, justamente de donde ella dice que viene, que decía que este gobierno, en vez de estar saliendo, está escapando, ¿no?
El impuesto a las ganancias es el nuevo tema de controversia y fue la razón principal de la cuarta huelga nacional que enfrentó el kirchnerismo.
Que ha habido una rebelión de las bases obreras en el sindicalismo oficial.
La propia jefa de Estado y miembros de su gabinete minimizaron esta nueva protesta.
Perjudica a mucha gente que quiere seguir trabajando, que hubiera trabajado el 95% de la gente, no tengo ninguna duda. Por supuesto no puede ir porque no tiene con qué hacerlo.
La economía argentina, que según expertos sigue estancada y con una inflación cercana al 30%, parece oscurecer el panorama político para el oficialismo argentino.
Se nota que nuestros salarios cada vez alcanzan menos.
Este paro se suma al escándalo político desatado tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, hecho que indiscutiblemente, según expertos, ha golpeado la imagen de la presidenta argentina.
Y el lunar este de Nisman es una mochila de cemento.
Los altos índices de corrupción en Argentina, según otros analistas, salpican a la mandataria, a miembros de su entorno más cercano y hasta a su propio hijo, Máximo Kirchner, y son otro tema que parece marcar negativamente los últimos meses de gobierno de Cristina Fernández.
Que la corrupción ha campeado dentro de la organización del Estado. Las elecciones presidenciales en Argentina se realizarán el 25 de octubre a la par de las legislativas, tal como lo contempla la Constitución de ese país sudamericano. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Diversas encuestadoras aseguran que la popularidad del presidente de Venezuela ha retrocedido considerablemente desde que asumió el cargo en abril de 2013.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta su peor momento de popularidad con una aprobación de tan solo 30% y un rechazo de 70% de la población, según la más reciente encuesta de la firma consultora Datincorp. A este respecto, su director, Jesús Seguías, destaca que el deterioro severo de la economía, el desabastecimiento y la inseguridad desbordada inciden en el costo político de la evaluación.
En esa evaluación sale pues con más del 70% de rechazo a su gestión de gobierno. Además, las políticas claves del gobierno también han sido rechazadas abrumadoramente por los venezolanos. Tenemos un venezolano que en su gran mayoría, 70%, no cree en que tengamos buenas posibilidades de aquí en adelante.
De igual forma, el encuestador resalta como dato relevante que el estudio arrojó que actualmente en la oposición no hay un liderazgo con el que las personas se sientan identificadas para salir de la crisis que atraviesa la nación sudamericana.
Encontramos con que no hay un liderazgo confiable en el país. Hay una crisis de liderazgo en medio de una inmensa crisis económica y evidentemente que eso hace que se genere una situación de expectativas negativas.
Asimismo, La Voz de América consultó la opinión de diversos ciudadanos en la ciudad de Caracas para constatar cómo evalúan la popularidad y la gestión del presidente venezolano durante sus casi 2 años de gestión.
Pienso que está siendo un gobierno que está enfrentando una situación sumamente difícil por la que estamos pasando debido a factores de orden externo que nos están agrediendo.
Yo creo que los años que tengo, este ha sido un gobierno muy nefasto en todos los sentidos. Todo lo que ha hecho hasta ahora para mí ha sido errado.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Mientras tanto, la oposición venezolana inició campaña para proceso de primarias.
De acuerdo a un comunicado de la Comisión Electoral de Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a la mayoría de partidos de oposición, los candidatos al proceso de primarias podrán realizar campaña para promover la participación en las elecciones previstas para el 17 de mayo, pero en las que, según el secretario ejecutivo del bloque, Jesús Torrealba, el gobierno enfrentará una contundente derrota.
Se trata de un país que está harto, está ganando de manera evidente el país alternativo integrado por quienes siempre hemos estado en la oposición, más el actor sociopolítico de más amplio crecimiento en los últimos meses, que es el chavismo decepcionado.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por corrupción contra el influyente senador demócrata Robert Menéndez, acusado de haber aceptado prebendas de uno de sus donantes, el doctor Solomon Melgen, a cambio de apoyar sus intereses empresariales en Florida. El senador Menéndez hizo declaraciones recientemente.
Por casi 3 años he tenido que vivir bajo una nube de incertidumbre del Departamento de Justicia. Y hoy estoy indignado que esta nube aún no ha sido eliminada. Estoy indignado que los fiscales del Departamento de Justicia fueron engañados por 3 años para iniciar esta investigación con falsas acusaciones por parte de quienes buscan silenciar por motivos políticos, pero no me voy a callar. Estoy seguro que al final del día, será reivindicado y estas personas serán expuestas.
Menéndez ha sido acusado de ayudar a Melgen, quien es oftalmólogo, en una disputa con funcionarios de salud respecto a unos pagos relativos a servicios médicos, así como de instar a las autoridades de la República Dominicana a aceptar un contrato con una empresa de seguridad portuaria propiedad de Melgen, informa la agencia EFE. Por otro lado, AP informa que Menéndez ha reconocido que voló en el avión privado de Melgen a República Dominicana y que en un principio no pagó por los traslados, pero que posteriormente hizo los reembolsos requeridos. El legislador de Nueva Jersey, quien es el principal demócrata en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ha manifestado que no hizo nada ilegal, como acaba de mencionar en su declaración, ni apropiado, y que él y Melgen han sido amigos desde hace mucho tiempo. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. El presidente Obama autorizó un programa para desalentar y castigar los ciberataques que incluye sanciones financieras contra ciberintrusos en el extranjero y contra las empresas que, a sabiendas, se beneficien de los frutos del espionaje cibernético. Esta última categoría podría incluir empresas de propiedad estatal en Rusia, China y otras naciones, lo cual, según expertos en la materia, podría provocar fricciones diplomáticas. Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, se refirió al recurso legal promulgado por el presidente Obama. La orden ejecutiva que el jefe de Estado firmó este miércoles tiene como objeto otorgarle una herramienta adicional que puede ser usada en respuesta a ataques maliciosos en el ciberespacio. Y la idea aquí es que queremos asegurarnos que cualquiera sea la respuesta que tengamos contra ese tipo de actos cuando se lleven a cabo, sea proporcional. La orden ejecutiva es la medida más reciente del gobierno para responder a las amenazas crecientes de naciones y de grupos delictivos, según la agencia AP. La misma da a Estados Unidos la autoridad para imponer sanciones contra individuos y empresas, aunque no se anunciaron penalidades específicas. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Sentimientos encontrados es lo que fanáticos de Selena Quintanilla han experimentado al llegar hasta el Mirador de la Flor en Corpus Christi para rendir respetos a la cantante con motivo de los 20 años de su muerte. Algunos de los que visitaron el lugar donde se encuentra una estatua del artista dijeron sentirse felices, mientras otros no pudieron contener el llanto al recordar a la intérprete de temas como La Flor y Amor Prohibido. La plataforma de música en streaming Spotify recordó a Selena con el playlist Selena Forever, el cual retrata su carrera musical desde sus inicios con los Tinos. Selena es considerada un ícono de la música latina que ha vendido más de 60 millones de discos a nivel mundial, a quien se coloca como la tercera artista latina con más álbumes vendidos por debajo de Gloria Estefan y Shakira. La reina del Tex-Mex fue asesinada por Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995 en un cuarto del motel Days Inn en Corpus Christi.
This is a great night for us. We're always excited on the show to find new talented voices that can contribute to our program. So we are very pleased to welcome our newest contributor from South Africa, Mr. Trevor Noah. Trevor, thanks.
El comediante Trevor Noah ha sido seleccionado para reemplazar a Jon Stewart en el programa satírico de noticias The Daily Show del canal estadounidense Comedy Central.
I'm still a bit nervous, to be honest, between your cops and frankly your Ebola.
Noah ni siquiera ha comenzado como host de The Daily Show y ya le llueven críticas sobre cómo será su desempeño.
Just because they had a few cases of Ebola doesn't mean we should cut off travel there. That would be ignorant, right?
El comediante inició su cuenta de Twitter en 2009 y desde esa ocasión ha tuiteado cerca de 9,000 veces. Algunos de los tweets con un humor un tanto negro hacia las mujeres y judíos, por lo que ha causado polémica ante el público.
Trevor Noah, everybody.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Colombia es socio estratégico de Estados Unidos y esto se evidencia en una relación firme en cuanto al proceso de paz del país sudamericano, así como también en el dinámico intercambio comercial entre ambas naciones. Nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí, conversa al respecto con el embajador de Colombia ante la Casa Blanca, Luis Carlos Villegas.
Es muy importante. Lejos de que Estados Unidos sea quien maneja, como está en la leyenda de los extremos políticos latinoamericanos, el que maneja tras bambalinas todos los asuntos. Lejos de esa imagen, para nuestro proceso de paz, resulta muy importante que, como prueba concreta del apoyo político que hemos recibido, porque es así, apoyo político que nace en el presidente Obama, en el vicepresidente Biden, en el gabinete, en el Congreso de una manera bipartidista. Colombia sobrevive hoy como una de las pocas iniciativas bipartidistas que quedan en Washington. Concretar ese apoyo político en una persona que está allí para que en las cosas que Estados Unidos puede ayudar, ayude. Entonces, para nosotros ha sido una gran noticia y creo que para la mesa en sí, para el funcionamiento de las negociaciones ha sido también muy positivo. Pero además la persona que ha sido designada es una persona con las más altas credenciales para ese oficio. Ya lo conocí yo en los temas del Salvador en los 90s, terminando la guerra centroamericana. Bernie Aronson tuvo un gran papel de poder hacer la transición en El Salvador hacia una vida más tranquila, democrática. Y además tiene también ese enviado especial un mensaje de tiempos.
¿Y se han visto esos ritmos? Porque si se toma en cuenta que comenzó en el anuncio, digamos, en 2012, por el presidente Juan Manuel Santos, ya estamos en el 2015, quién sabe, se ha demorado más de lo que se esperaba.
Yo creo que una de las grandes diferencias entre este proceso de paz y otros que habíamos intentado en el pasado, en el 98, con el presidente Pastrana, en el 84, con el presidente Betancur, otros en el intermedio que no fueron muy exitosos, es precisamente el apoyo de la comunidad internacional. Y en este caso la comunidad internacional no está apoyando a las partes que están en conflicto, sino al gobierno colombiano, a Colombia en sus intentos de negociar el fin del conflicto con las FARC. Sería una sutileza, pero en realidad es de gran importancia, porque es el reconocimiento de la solidez del Estado y de la democracia colombianos.
Luis Carlos Villegas es embajador de Colombia ante la Casa Blanca. Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. Usted quizás piensa que tiene presión arterial normal, pero para millones de estadounidenses la definición de una presión saludable podría estar cambiando.
Un chequeo de la presión arterial es parte integral de cada visita a su médico y para muchos de nosotros estresante. Eso es debido a que mientras se infla la manga de medición, estamos a punto de saber si tenemos hipertensión. Sin embargo, ¿cuán alto es muy alto? La respuesta en muchas oficinas médicas puede estar cambiando. Tres sociedades del corazón han llegado a un nuevo acuerdo, un nuevo y más bajo umbral de hipertensión para quienes tienen problemas cardíacos. Antes, la presión alta consistía en una medida de 140 sistólica sobre 90 diastólica. Ahora es más bajo, 130 sobre 80. Para aquellos con problemas cardiovasculares, este cambio significa que a más personas se les administrará más medicamentos. Afortunadamente, no es la única forma de bajar su presión sanguínea. Hablamos de una dieta balanceada y ejercicio, pasos seguros en la dirección correcta, que pueden significar menos estrés cuando le toman la presión. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El aparato Solitaire busca eliminar la confusión de a qué cantidad de rayos de sol es saludable exponer nuestra piel.
La mayoría de nosotros disfrutamos de un día soleado. absorbemos los rayos solares que poseen numerosos beneficios para la salud, pero también contienen peligros asociados con demasiada exposición a los rayos ultravioletas. El aparato Solitaire tiene el propósito de eliminar la confusión asociada con la cantidad de sol a la cual deberíamos exponernos. En estos momentos, tiene el tamaño de un trabacorbata o banda de cabello y monitorea la exposición solar del usuario para dar recomendaciones en tiempo real de cuándo es suficiente y tiempo para cubrirse.
Por una parte están los efectos perjudiciales como el cáncer de piel y el envejecimiento de la epidermis que vienen de la exposición al sol. Por el lado positivo, la gente recibe el beneficio de un incremento en la síntesis de la vitamina D en la piel, lo cual es muy saludable, además de combatir los efectos temporales como trastorno afectivo estacional.
El usuario comienza por tomar una lectura del pigmento de la piel con su celular inteligente. Luego, el resultado se sincroniza con el pronóstico del tiempo y los movimientos planificados por el usuario. La geolocalización ajusta los niveles de exposición. Por ejemplo, la gente en Escocia puede tolerar más tiempo al sol que aquellos que viven en Egipto. A través del día, actualizaciones llegan al celular en tiempo real, ofreciendo un toque personal a la protección solar.
Somos muy buenos analizando medidas de color de piel, análisis ópticos y de imagen. Esa información le llega al celular, calculando sus niveles seguros de exposición solar.
Henry Llanos, para La Voz de América.
En la Feria Automotriz de Nueva York, uno de los eventos más importantes de este tipo en el planeta, líderes de la industria revelaron sus nuevos modelos.
La mayoría de nosotros disfrutamos de un día soleado. Absorbemos los rayos solares que poseen numerosos beneficios para la salud, pero también contienen peligros asociados con demasiada exposición a los rayos ultravioletas.
Henry Llanos nos hablaba de un aparato llamado Solitaire que busca eliminar la confusión de a qué cantidad de rayos de sol es saludable exponer nuestra piel, pero Celia Mendoza, nuestra colega en Nueva York, habla de la feria automotriz de la ciudad. Ella dice que allí se revelaron cuáles vehículos combinan el uso de tecnologías de punta para mejorar la seguridad, tanto para el conductor como para los peatones.
La implementación de nuevas tecnologías para hacer los autos más seguros y cómodos, así como que generen menos emisiones, se destaca en el Festival Automotriz de Nueva York, donde líderes de la industria han dado a conocer sus nuevos vehículos.
Cuando estás manejando, si hay una persona que corre adelante del carro, sale entre dos carros que no los miras, el carro lo mira y lo conoce y luego te dice que te tienes que parar, te da un alerta.
Para Jesse Ortega, jefe de ingeniería del Chevrolet Malibu, el mercado y la competencia los ha llevado a innovar, así como a crear opciones únicas, como el sistema de seguimiento de manejo para adolescentes.
Cuando acabes de manejar, tu papá, tu mamá te puede sentar en el carro y puede mirar y fuiste 200 millas, pasaste esta velocidad.
Este nuevo auto de Toyota, el Mirai, aparte de transportarlo, le permitirá proveer electricidad a su casa hasta por una semana al servir como generador, esto de acuerdo a los representantes de la compañía, haciendo de este auto mucho más que un vehículo. Con un registro de cero emisiones, Toyota espera generar la infraestructura de recarga para este auto, que usa hidrógeno en vez de gasolina.
En este vehículo pueden viajar hasta 300 millas y lo pueden llenar el tanque en tan solo de 3 a 5 minutos usando hidrógeno.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, autoridades aseguran que dos personas que chocaron su automóvil contra la entrada de la Agencia de Seguridad Nacional no planeaban un ataque, sino que más bien tomaron un giro equivocado que terminó en tragedia.
Lo que inicialmente parecía tener el aspecto de un ataque terrorista terminó siendo un fatal accidente. Dos personas estrellaron una camioneta robada contra la entrada de uno de los edificios más resguardados del mundo, la sede de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El conductor del automóvil fue identificado como Ricky Shawatza Hall, de 27 años. Algunos amigos de la persona aseguran que se identificaba como transexual y ejercía la prostitución. Este incidente comenzó cuando esta camioneta verde fue robada por Hall y su acompañante. El dueño era un hombre de 60 años que los había recogido para luego ir a un motel. Después del encuentro, ambos desaparecieron con el automóvil. Poco antes de las 9 de la mañana del lunes, la camioneta tomó un giro equivocado y se dirigió a toda velocidad contra la entrada de la NSA, ignorando las órdenes de la policía de detenerse. La seguridad levantó las barricadas para detenerlos y luego los agentes abrieron fuego. Hall murió en el incidente. Un pasajero y un policía también resultaron heridos. Los paramédicos trataron de salvar al acompañante, identificado como Kevin Fleming, quien también tiene antecedentes criminales.
Tenemos a uno en reanimación cardiopulmonar.
Después de lo sucedido, la policía y el FBI pudieron determinar que, en efecto, luego de una larga noche de fiesta, los individuos tomaron la vía errada, terminando en el lugar equivocado. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
El gobernador de Indiana, Mike Pence, finalmente admitió que manejó de mala manera la situación sobre la controversial ley de libertad religiosa.
Tras generar mucha controversia, críticas y rabia por parte de algunos residentes en el estado y a nivel nacional, esto no ha evitado que otros estados en Estados Unidos aprueben una ley similar. La Asamblea General de Arkansas también aprobó un proyecto de ley parecido. Asa Hutchinson, gobernador de Arkansas, enfatizó que existen diferencias generacionales entre los legisladores del estado y algunos de sus residentes, al mismo tiempo que pidió cambios en el proyecto de ley.
He pedido durante este proceso a miembros y legisladores que se hagan ciertos cambios. En algunos casos se mostraron de acuerdo con los cambios y en otros dijeron que no.
Hutchinson tiene un proyecto de ley sobre su escritorio y no lo firmará hasta que se realicen los cambios. De regreso en Indiana, durante una conferencia de prensa, el gobernador Pence continuó apoyando la ley, sin embargo, admitió haber cometido un error al no revisar el lenguaje utilizado y algunas de las cláusulas.
Es evidente que ha habido malentendidos y confusión y una caracterización errónea de esta ley.
La recién promulgada norma de Indiana dice: una entidad gubernamental no puede sustancialmente oprimir a una persona en el ejercicio de su religión. Críticos argumentan que no existe una ley estatal que proteja a los homosexuales de la discriminación y esto le puede permitir a dueños de negocio negarle servicio. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y al cierre este 1 de abril, Palestina ingresó oficialmente a la Corte Penal Internacional.
La autoridad palestina ingresó formalmente en la Corte Penal Internacional durante una ceremonia en la sede del tribunal en La Haya, donde el canciller palestino Riyad al-Malki recibió una copia simbólica del Estatuto de Roma, el fundamento jurídico de la CPI.
Este es un momento muy especial en la historia de nuestro pueblo, el Estado de Palestina, el miembro 123 de la CPI. Este día significa un paso importante en la lucha contra la impunidad, la defensa de la justicia y la defensa de los derechos humanos sin distinción.
Durante el acto al que asistieron diplomáticos y funcionarios de más de 100 países, la vicepresidenta del tribunal reiteró que desde ahora el gobierno palestino deberá cumplir con los compromisos que conlleva su membresía.
Palestina adquiere todos los derechos, así como las responsabilidades que vienen con ser un Estado miembro.
La adhesión a la Corte forma parte de un esfuerzo palestino para aplicar presión internacional sobre Israel e implica la posibilidad de que se juzguen crímenes de guerra cometidos en territorios palestinos. Israel se opone firmemente a la integración palestina a la Corte.
Realmente no puedo comprender o entender las razones de esta animosidad por nuestra adhesión a la Corte, a menos de que teman al tribunal y lo que el tribunal podría hacer.
Aunque Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional, sus líderes militares podrían enfrentar cargos si se comprueba que han cometido crímenes en territorio palestino. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Trovinger, en la producción general de John Ellison, en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.